El presidente del Partido Popular, el líder de la oposición, senador, lo conocen ustedes sobradamente, es Alberto Núñez Feijóo, y esta mañana abre este curso del 2023 con nosotros aquí en Herrera en COPE. Señor Núñez, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Feliz año a todos.
Feliz año. Bueno, es un año clave para el PP. Bueno, es un año clave para todos. Todos los años son claves, seguramente. Pero este tiene particularidades. Y usted está diseñando un equipo que lo afronte electoralmente porque hay dos convocatorias claras. ¿Qué perfiles quiere sumar a su proyecto, además del que ha sumado ya, Íñigo de la Serna, y esa mano tendida a Ciudadanos para que se incorporen al PP?
Pues lo que creo que debemos de buscar en política siempre es, en primer lugar, talento, es decir, conocimiento de las personas, si es posible, experiencia de gestión de las cosas públicas, también, por supuesto, experiencia de gestión en el ámbito privado, por lo tanto, talento, y en segundo lugar, pues vocación, es decir, oiga, a mí me interesa servir a mi país durante un determinado momento, me interesa, por tanto, los intereses generales, y estoy dispuesto pues a hacer un a aparcar mi vida profesional y dedicarme durante un tiempo a la vida pública, ¿no? Por tanto, talento y servicio público. Creo que lo hay dentro del Partido Popular, sin duda, pero también es verdad que hubo gente que lo dejó por circunstancias y que es bueno que ahora vuelvan, y también es bueno que otras personas que militaron en algún partido político distinto al Partido Popular y que ahora ven que en el Partido Popular tienen encaje desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de diseño del modelo de país, pues que también vean en el Partido Popular como el lugar donde seguir trabajando, ¿no? Por tanto, ensanchando el partido, pero con talento y con vocación de servicio público como materia prima básica.
¿Cree que Ciudadanos va a responder a su invitación?
Bueno, Ciudadanos tiene una asamblea este fin de semana y yo entiendo que siempre se debe de ser respetuoso con la vida orgánica, la vida interna de otros partidos políticos, ¿no? Lo que creo es que hay muchos votantes de Ciudadanos que en este momento, si hubiese elecciones, votarían al PP. Yo creo que habría más gente votando al PP que votando a Ciudadanos. Me refiero a ex-votantes de Ciudadanos, personas que le votaron en las últimas elecciones. Y en relación con dirigentes de Ciudadanos, pues tienen las puertas abiertas del Partido Popular, en el caso de que les interese y en el caso de que a nosotros también nos encaje. Pero vamos a ver qué pasa en esa asamblea y vamos a ser respetuosos, lógicamente, con las decisiones de futuro de este partido que fue útil durante un tiempo en nuestro país y que creo que ahora, y lo digo desde el más absoluto respeto, creo que ahora debemos de unir el centro-derecha en España para conformar una alternativa real y una alternativa cierta y buscar un gobierno mejor del que tenemos. Y a esto están convocados, sin duda, dirigentes, militantes y votantes de Ciudadanos.
¿Cree usted que las elecciones autonómicas van a ser un tsunami contra Sánchez?
A mí me gusta ser prudente. Creo que las elecciones autonómicas y las elecciones municipales de mayo son sin duda muy importantes para España en primer lugar, que es lo más importante, ¿no? Pero también para configurar un cierto resultado, una cierta tendencia en las elecciones generales. Creo que hay alcaldes y algún presidente autonómico que tienen más reclamo electoral que el propio Sánchez. Me refiero a gentes, lógicamente, del PSOE. Pero también creo, y así acreditan las encuestas, que el Partido Popular está en condiciones de poder ganar en cualquier comunidad autónoma. Por un símil futbolístico, hay muchos balones en el palo del empate entre la mayoría PP o una mayoría de partidos de izquierdas con el Partido Socialista, y el balón, una vez que pega en el poste, puede entrar o salir fuera, ¿no? Vamos a ver qué pasa de aquí a mayo, pero no le oculto que sí, estamos optimistas de que el Partido Popular no solamente mantenga sus dos gobiernos, el de Murcia y el de Madrid, me refiero a comunidades autónomas, sino que incremente otras comunidades autónomas y las sume, y también que recuperemos varias capitales de provincia. Por tanto, vamos a ser prudentes, pero también, ¿por qué no? No le oculto el optimismo moderado que en este momento vive el Partido Popular de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
En función de esas y en función de ese resultado, si es un resultado de cataclismo para el sanchismo, ¿usted se plantearía, como algunos parece que le aconsejan desde fuera de su partido, desde dentro, no lo sé, que ese sería un buen momento para presentar una moción de censura y entonces explicarle al país cuál es su proyecto?
Mire, yo creo que las mociones de censura, que sin duda son siempre temas importantes, no se deben de banalizar. Pienso que la moción de censura más importante en esta situación de descomposición del gobierno de Sánchez y en esta situación de alianza parlamentaria con los independentistas vascos y catalanes, se requiere algo más que una moción de censura, se requiere un voto directo en la urna y tenemos la posibilidad. Fíjese usted, la primera pregunta que me formula es qué va a pasar dentro de cuatro meses y medio con las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Ahí hay miles de urnas, y ahí no votan 360 diputados o diputadas, ahí votamos todos, ¿no? Esa es la gran moción de censura, y esa es además una moción de censura que funciona, en la que se puede ganar. En la otra, lo único que se puede es perder. ¿Por qué? Pues porque los independentistas nunca han mandado tanto en España, porque más o menos los 40 escaños de los independentistas saben muy bien que con Sánchez pueden conseguir lo que no pueden conseguir con el bloque constitucional de nuestro país. Y, por tanto, a mí me gustan las mociones de censura para ganarlas. Y dado que este año va a haber elecciones en todos los ayuntamientos, 8.000 ayuntamientos en España, 14 comunidades autónomas y elecciones generales, esa es la moción de censura a la que yo me apunto. Y esa es la moción de censura que me parece más útil.
Si usted gana las elecciones y tiene manos libres para, quiero decir, no gobierna en una coalición que le obliga a acordar determinados extremos, ¿cuáles son sus primeras medidas en los primeros 100 días de gobierno?
Pues mire, lo primero es decir a los españoles cuál es la situación económica de nuestro país. Y decírselo porque creo que los políticos siempre están para decir y describir las cosas cuando son importantes. Y yo diría que cuando son importantes ya tienen una obligación inexcusable, que es describir la situación de nuestro país. Y nuestro país, desde el punto de vista económico, ha perdido una legislatura. Hoy España tiene más deuda que hace 4 años. Hoy España tiene una renta per cápita inferior a la de 4 años. Y hoy España tiene un Producto Interior Bruto inferior al del año 2019. Por tanto, es un país más endeudado y es un país que ha crecido menos y más pobre, porque tenemos mayor porcentaje de pobreza. Por tanto, desde el punto de vista de la legislatura, desde el punto de vista económico, perdón, la legislatura es una legislatura perdida. Desde el punto de vista social, lógicamente, la situación económica conlleva un incremento de la pobreza, un incremento de la carencia material severa. Conlleva también un agujero importante en las pensiones. Tenemos un problema en las pensiones españolas, y es que se van a jubilar mucha gente que hemos nacido en la década de los 60 y de los 70. Y tenemos también algunas tensiones, yo diría que más de las que debiéramos en el ámbito institucional. Por tanto, volver a hablar de lo importante, de lo que hablan las familias, los trabajadores, de lo que se habla en la calle, ¿no? Que es de la situación económica, de cómo podemos, mejorando el crecimiento económico, conteniendo los impuestos, llamando a la inversión y creando seguridad jurídica para los inversores, que la economía española vuelva a crecer. Esto mejorará la situación social de nuestro país y después presentando una agenda de regeneración democrática e institucional para apuntalar y avalar la independencia de las instituciones del Estado, para que no sean fagocitadas desde el gobierno y para que el gobierno no interprete que el CNI o el Instituto Nacional de Estadística o el CIS o el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial sea una extensión del gobierno como si de secretarías de Estado o ministerios se tratase. Por tanto, superar la crisis económica, superar la crisis social y superar la crisis institucional. Yo le diría a los españoles la verdad, como no puede ser de otra forma. Y cuando España es el país que más ha incrementado la deuda pública de toda la Unión Europea, de los 27 en los últimos 4 años, cuando el señor Sánchez nos ha costado, desde que ha llegado al gobierno, desde el año 2019, 1.500 millones de euros cada semana en deuda pública, o lo que es lo mismo, 6.000 millones de euros al mes de deuda pública todos los meses desde que Sánchez es presidente del gobierno, eso conlleva un enorme riesgo de solvencia de nuestro país y también de incremento de los gastos financieros, ahora que está subiendo los tipos de interés. Esto los españoles tienen que saberlo, porque si no lo sabemos, parece que la deuda no es de nadie, ¿no? Por tanto, ordenando las cuentas y estar obsesionado con el crecimiento económico. Si no crecemos más que la media europea, Si no crecemos el Producto Interior Bruto, tendremos muchas dificultades para acometer el pago de la deuda, para sanear las pensiones y para disminuir la bolsa de pobreza que tenemos en nuestro país. Y, por supuesto, le insisto, el tema institucional me parece muy importante. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Radio Televisión Española, todo este tipo de cuestiones debemos de volver a dignificarlas y volver a hacer una apuesta por la profesionalización de las instituciones del Estado, sabiendo que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado.
¿Y algún tipo de leyes que derogar?
Sí, por supuesto. La ley de Bildu, la ley de memoria democrática, es una ley que creo que ofende a cualquier demócrata español, con independencia del espectro ideológico en el que esté. Creo que la ley de educación es una ley inadecuada que ha disminuido la calidad educativa. No sé si se va a aprobar o no la ley trans, cómo va, pero entiendo que eso es una banalización del sexo y me parece a mí también una falta de respeto a todo el movimiento feminista, entendiendo por feminista aquel que busca la igualdad efectiva entre hombre y mujer. En fin, hay una serie de consideraciones evidentes y proteger la integridad del Estado. Y en este momento estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, vimos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos. Entiendo yo que el país de España con más riesgo de fragmentación territorial, que es España, el país europeo, entiendo que eliminar el delito de sedición, eliminar la barrera del delito de sedición, es un grave error. Y entiendo que para que no haya lugar a delitos de sedición ni a delitos de rebelión, lo mejor que podemos es tipificar el referéndum ilegal. Y cuando tú haces un referéndum que la ley no ampara, automáticamente el movimiento secesionista se para en el primer instante y ya no hay que proseguir protegiendo al Estado. Por tanto, la reconciliación social, económica y territorial de nuestro país, basada en los pactos constitucionales y en una economía que funcione y en un país que tenga la ambición de crecer, me parece que es fundamental para iniciar o reiniciar el reseteo de la política española y volver otra vez a las políticas que practicó el gobierno del PSOE con González y los gobiernos de Aznar y de Rajoy.
¿Para usted sería de difícil maniobra tener que gobernar en una coalición con Vox en el caso de que los resultados solamente ofrecieran esa posibilidad?
Pues sí, no se lo oculto. Primero porque la experiencia de gobierno que traigo de Galicia es una experiencia de gobierno con una mayoría parlamentaria y creo que eso es bueno, porque las legislaturas son cortas, se pasan muy rápido y los gobiernos están para hacer cosas y no para discutir entre sí. El gobierno está para traer soluciones y para resolver los problemas, pero no para resolver los problemas internos, como pasa en este momento. En este momento tenemos un gobierno dividido, un gobierno que da cobijo por primera vez en la historia democrática de nuestro país a la izquierda populista, una izquierda populista dividida entre sí, dividida en tres, entre Podemos clásico, entre Izquierda Unida y este proyecto que se llama Sumar, que realmente es un producto que viene de una resta, que es una escisión de Podemos y de Izquierda Unida. Y tenemos un presidente de gobierno que no puede nombrar a sus ministros, pues porque algunos de ellos los nombra el vicepresidente que antes estaba en el gobierno y ahora está fuera, pero sigue teniendo un enorme poder dentro del gobierno de la nación, me refiero al señor Iglesias. Y después tenemos una alianza parlamentaria impropia, también en los 40 años de democracia, donde aquellos que no creen en el Estado, o como diría Otegi, aquellos que se quieren ir del Estado son los que están garantizando la estabilidad del gobierno del Estado. Por tanto, este tipo de coaliciones creo que son malas para el país. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Creo que lo mejor que puedo decirle a los ciudadanos es lo que pienso. Y yo creo que es mejor un gobierno en solitario del Partido Popular que un gobierno con Vox. No obstante, como es natural, esto no depende de mí, pero en todo lo que dependa de mí, intentaré tener un gobierno en solitario porque España necesita en este momento resolver problemas de los ciudadanos y no resolver problemas de coalición de gobierno.
Ignacio Camacho, le quería preguntar algo.
Buenos días, don Alberto.
Muy buenos días.
Feliz año.
Gracias.
Un par de cosas. La primera, sobre esto que estaba usted hablando, por el azar con el tema de las coaliciones de Vox. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo, tras las elecciones, ¿usted buscará o permitirá alianzas si el PP no es primera fuerza? Y luego, una cosita, no sé si es una sensación mía, pero al menos yo tengo la percepción de que el discurso del Partido Popular ha perdido énfasis en la bajada de impuestos. ¿Es así o quizás ustedes temen encontrarse unas finanzas peor, más deterioradas de lo que calculan?
Bien, en relación con la bajada de impuestos, las comunidades del PP, que es como mejor se ven las cosas, ¿no? Porque uno puede decir una cosa y después hacer otra, o decirla y no hacerla. Todas las comunidades autónomas del Partido Popular que están gobernando en este momento, desde Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, han bajado impuestos. Todas. Todas han deflactado o han bajado la tarifa del IRPF y han bajado el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Y tenemos menos presión fiscal en las comunidades donde gobierna el PP que en comunidades donde gobierna el PSOE y donde gobiernan partidos nacionalistas o independentistas, ¿no? Además, se da la curiosidad que en aquellas comunidades donde ahora se examinan y gobierna el PSOE, pues están diciendo que también van a bajar el impuesto a la renta. Es verdad que con poca intensidad lo ha hecho Valencia, creo que lo ha hecho Aragón, creo que lo ha hecho Castilla-La Mancha. Incluso ayer escuchaba al candidato a la Comunidad de Madrid del Partido Socialista diciendo que va a bajar el impuesto a la renta a todos aquellos que cobren menos de 100.000 euros. Oiga, yo no soy tan ambicioso y me quedo con las rentas de menos de 60.000 euros. Por tanto, bueno, es evidente que el Partido Socialista que está en el gobierno no las baja, sus comunidades autónomas dicen que hay que bajarlas, sus candidatos también, y el gobierno dice que lo que hace el PP, que es una bajada real y efectiva de impuestos, va en contra de los servicios públicos. Por tanto, sí, nosotros somos prudentes, lógicamente, pero hemos dicho varias cosas. La primera, el impuesto que grava la riqueza que tú tienes, ya pagas impuestos todos los años por ella y por tanto no tiene ningún sentido de seguir grabándola más. Porque además eso disminuye la capacidad de atracción de inversiones a nuestro país. Por tanto, el impuesto de patrimonio entendemos que es un impuesto que debe de ir bajando y si es posible suprimirse. Eso le corresponde a las comunidades autónomas y el gobierno lo que ha hecho es invadir ahora con este nuevo impuesto de patrimonio las competencias de las comunidades autónomas. Hemos planteado y seguimos planteando la actualización del impuesto a la renta. Y es que la tarifa del impuesto a la renta no se modifica desde el año 2008. Desde el año 2008 hasta el año 2023 ha subido el IPC pues muchísimos puntos y lo lógico es bajarla. Por eso hay un incremento masivo de recaudación de IRPF a costa de los trabajadores y a costa de las familias. Por tanto, vamos a bajar el impuesto a la renta. Esas dos cuestiones las tenemos claras y lo vamos a hacer. Traer inversión a España, traer patrimonio a España es fundamental para el crecimiento económico. Y en relación con la situación económica del país, pues como le decía, nos preocupa y nos preocupa mucho, ¿no? Se habla poco de la deuda, pero al final cuando un presidente finaliza su mandato hemos de ver, oiga, ¿cómo estaba la deuda cuando usted llegó y cómo está ahora? Segundo, ¿usted ha subido la deuda más que el resto de los países de la Unión Europea o no? Tercero, oiga, ¿usted cuánto le ha costado a los españoles? Mire, si un presidente de gobierno le cuesta a los españoles 6.000 millones de euros al mes, cada mes, durante todo su mandato, pues ese presidente tiene que dar explicaciones. Y si los gastos financieros, es decir, los intereses que pagamos por la deuda, son más de 10.000, 15.000, 20.000 millones de euros, eso es un pufo que le deja no a su partido, que le deja a las generaciones de españoles posteriores. Y es que 1,5 billones de euros de deuda, que es lo que tiene España en este momento, es lo que le dejamos a nuestros jóvenes. Esta es la herencia que vamos a dejar. Tanto me preocupa, obviamente, la situación de mi país, pero rebajar el impuesto de la renta, actualizar la tarifa del impuesto de la renta, y el impuesto de patrimonio, entiendo yo que debemos hacerlo. Y después habrá otros impuestos, como el tema del IVA o el tema del el plástico, etcétera, que tendremos que verlo, lógicamente, con la situación. En cuanto a las alianzas, yo voy a pedirle el voto a los votantes de Vox. ¿Por qué? Pues porque durante muchas décadas la mayoría de esos votantes votaban al Partido Popular. Y yo le voy a pedir que me autoricen a gestionar sus votos porque es fundamental poder hacer un cambio político en España y tener un gobierno mejor. Si usted suma cualquier encuesta, el voto PP-Vox supera el 45, 46, 47%. Las mayorías absolutas de Aznar y de Rajoy se cosecharon con el 44% de voto, menos del 45% de voto. Por tanto, con cualquier encuesta, si hubiese un centro de derecha unificado, tendríamos mayoría absoluta sin duda. Por tanto, respeto a Vox, sí, a sus dirigentes también. ¿Me interesa los votantes de Vox? Le aseguro que sí. Y yo voy a intentar que la mayoría de los votantes de Vox, llegado el momento, decidan entre Sánchez y los independentistas o el Partido Popular.
Sí, pero yo me refería al caso de que en territorios o alcaldías el PP no sea primera fuerza. Pues, ¿intentarán las alcaldías si suman con otra, con Vox, por ejemplo?
Es evidente que nuestros compañeros, candidatos a las presidencias de comunidades autónomas y candidatos a las alcaldías, si ganamos, creo que es un buen principio, si ganamos, pues vamos a intentar, lógicamente, formar gobierno. Y hablaremos con los partidos que han sacado menos votos que nosotros, ¿no? Supongo que el Partido Socialista, pues al menos mientras Sánchez siga interviniendo en el Partido Socialista y controlándolo, será muy difícil y por tanto hablaremos con aquellos en los que podamos formar gobierno. Y también le pediremos, ¿por qué no?, salvo que el resultado no nos avale, que si nos queda poco para la mayoría absoluta, pues hagamos un pacto de legislatura municipal o autonómica y podamos gobernar aprobando las leyes básicas con los aliados parlamentarios o los aliados en el pleno municipal.
Ángela Martialay.
Buenos días, señor Feijóo. Usted ha dicho que le preocupa la crisis institucional que vive nuestro país y dentro de esa crisis institucional hay una anomalía democrática total y es que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, lleva 4 años con el mandato caducado, prorrogado, porque las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo, no pactan su renovación. Yo le quería hacer 2 preguntas. Si veremos a lo largo de este año 2023 que se desbloquea el Consejo General del Poder Judicial, y si en el caso en el que usted gobierne se compromete a iniciar los trámites para cambiar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo. Eso fue algo que su partido prometió, llevó en su programa electoral en el pasado y cuando tuvo mayoría absoluta no hizo. Ustedes ahora han presentado una proposición en el Congreso de los Diputados. Quiero saber hasta dónde llega ese compromiso por cambiar el sistema de elección de los vocales. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, como usted sabe, nosotros llevamos haciendo propuestas desde que asumimos la nueva responsabilidad en el Partido Popular. La primera fue en julio, por escrito, remitida al gobierno. No tuvimos ninguna respuesta. Julio. A nosotros se nos llamó a Moncloa al día siguiente de la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y empezamos ahí a hablar. Desde julio a octubre se ve claramente cuál es el interés del gobierno por renovar el Consejo, que es, en mi opinión, escaso o ninguno. Por tanto, volvimos a hacer otra propuesta en este mes de diciembre, también por escrito, conocida, a la que usted acaba de hacer referencia. Por tanto, sí tenemos interés. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Primero, el gobierno negó cualquier cambio en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el gobierno no está de acuerdo en que los jueces tengan un protagonismo en la elección de los jueces. Después, el gobierno lo que hizo fue intervenir el Consejo General y lo vació de competencias. Eso está recurrido en el Tribunal Constitucional. El gobierno le prohíbe desde hace un par de años al Consejo General del Poder Judicial ejercer sus funciones. No puede hacer ningún nombramiento. Se ha quedado simplemente en un órgano de régimen disciplinario de jueces. Después, el gobierno, cuando le interesó, le repuso unas competencias, solo aquellas que se refieren al nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Tanto quien ha jugado, quien ha manipulado, quien ha intervenido y quien ha vaciado de contenido el Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra prorrogado, con el 80% de apoyo de la legislatura donde se le eligió, digo, es el gobierno. Y cuando empezamos en el mes de octubre, me refería a negociar la independencia del Poder Judicial, profundizar en la despolitización de los jueces, el gobierno hace saltar por los aires la negociación, porque en la mesa de al lado estaba negociando lo contrario, la politización de la justicia, es decir, que los políticos condenados por el procés hagan el nuevo Código Penal, eliminando los delitos que han cometido, el delito de sedición, y rebajando las penas de otros delitos que han cometido, la malversación, y dejando sin efecto, por tanto, las sentencias del Tribunal Supremo del Procés. Por tanto, lo que estaba haciendo el gobierno es, diciéndole al PP que sí estaba a favor de la despolitización judicial y de la independencia judicial, y con los independentistas pactando la politización de la justicia, politización del Código Penal, y dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo. Y por si esto no quedase claro, en el mes de diciembre el gobierno nombra dos magistrados del Tribunal Constitucional que forman parte del gobierno, que formaron parte de este gobierno, de esta legislatura, un exministro de Justicia y un ex alto cargo en Moncloa. Por tanto, el gobierno, la independencia del Poder Judicial es una cosa que no le interesa en absoluto. Al contrario, lo que pretende es que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, sean órganos que tengan un vínculo directo y una cierta obediencia, al menos algunos de sus miembros, del gobierno. ¿Por qué? Porque formaron parte de él. Por consiguiente, nosotros hemos presentado otra vez otra propuesta en diciembre, y esta es la que vamos a hacer, y esta es la que nos vamos a comprometer, y es, oiga, de los 12 componentes, magistrados y jueces del Tribunal, del Consejo General, más los 8 juristas de reconocido prestigio, estos 20, 12 jueces y magistrados los elegirán los jueces y magistrados. Y los otros 8, las cámaras. Después hay otras consideraciones, como que un miembro del gobierno o alguien que ha sido secretario de Estado en el gobierno no puede irse al Consejo General, no puede haber puertas giratorias. El fiscal general del Estado no puede, lógicamente, pertenecer o haber pertenecido al gobierno durante esa legislatura. Los jueces que son ministros no pueden volver a su juzgado hasta que pasen 2 años como una especie de garantía de imparcialidad. En fin, hay otra serie de consideraciones, pero el modelo que nosotros estamos planteando es el modelo que pide la Unión Europea y es el modelo que, entiendo yo, es más respetuoso con la Constitución.
Y Paco Rosell.
Sí, buenos días, señor Núñez Feijóo.
Buenos días.
Me da la sensación de que ustedes, en este rally electoral que va a tener 2 etapas, las municipales, autonómicas y luego posterior a las generales, lo fían mucho a la economía, y no podemos ignorar el efecto placebo que puede tener, pues, que el gobierno tenga una sobrerecaudación propiciada por la inflación, los fondos europeos y el endeudamiento que está haciendo el propio gobierno para tomar medidas muy populistas que sirva para disimular que somos un país que todavía no ha recuperado los niveles pre-COVID y también para enterrar o cierta disimular las políticas más agresivas, leyes que ha cambiado, etcétera, etcétera. En este sentido, aparte de que si no es, no ve ahí un riesgo de que la población no sea consciente de esa situación, habla también de unas leyes de despartidización, valga el palabra si me lo permite, de las instituciones y de otras leyes de recuperación de la protección de la Constitución, etcétera, etcétera, que se ponen en marcha. Y ustedes siempre apelan o suelen apelar en tiempos en Rajoy, y ahora usted parece en la misma línea, siempre buscar el concurso de un partido socialista que no está y usted parece que lo sigue esperando para luego tomar esas medidas, con lo cual da la sensación siempre que el Partido Popular termina consolidando las medidas que ha tomado la izquierda cuando está en el poder y no se atreve a asumir esos cambios normativos que tienen que tiene unas consecuencias y es un poco cunde bastante el escepticismo en parte de su electorado. Y si entiende que alguna de estas leyes también van buscando, digamos, la organizar la oposición a un eventual gobierno del Partido Popular, alguna de estas leyes que Sánchez está pactando con sus socios independentistas.
O sea, nosotros tenemos una agenda política, entendiendo por política lo que es economía, lo que es social, lo que es institucional, lo que es ideológico. Nosotros no somos el partido de Sánchez. Usted me dice que yo siempre pretendo o busco acuerdos con el Partido Socialista. Es que yo creo que a España, cuando se pactaban cosas contra el PSOE y el PP, le iba mejor. Estoy convencido de ello. Es verdad que el Partido Socialista está ocupado por Sánchez y por su equipo. Y es verdad que mientras esto no ocurra, mientras esto se permanezca, perdón, pues va a ser muy difícil, yo creo que imposible. ¿Por qué? Porque hemos intentado, desde que he llegado, desde el mes de abril, yo le he mandado 6 documentos al presidente, ¿no? Documentos de política energética, documentos para contener la inflación, documentos para atemperar los impuestos de las clases más modestas, trabajadoras, clases medias. Documentos en materia de seguridad nacional y política exterior como consecuencia de la reunión que tuvo lugar en Madrid de la OTAN. Incluso el documento para modificar la Constitución, puntualmente el artículo 49 en relación con disminuidos versus discapacitados, porque nos lo pidió el CERMI, me parece razonable. En fin, todo este tipo de documentos, incluido el del el Consejo General del Poder Judicial, pues fueron rechazados, ¿no? Siempre que el PSOE, siempre que el partido de Sánchez necesita pactar, siempre, si lo coge la hemeroteca de los últimos 4 años, siempre pacta con el Partido Nacionalista e Independentista y nunca con el Partido Popular. Ni siquiera los reales decretos, leyes, que es un abuso, como los ha realizado, 133 reales decretos, leyes. Es decir, 133 leyes que fueron adoptadas en el Palacio de Moncloa, en el Consejo de Ministros, y que fue hurtado su debate parlamentario en el Congreso, porque entraron en vigor simplemente con una votación de convalidación en el Congreso de los Diputados. Vamos, ya entraron en vigor cuando se publica en el BOE y salen del Consejo de Ministros, pero se convalidan simplemente con una votación y la mayoría de ellas ni siquiera se tramitan como proyecto de ley posterior. Por tanto, la situación económica en nuestro país, la acabamos de definir, ¿no? Estaba escuchando a su economista, que me parece muy bueno, por cierto, el que tienen ustedes en la COPE, hablando de la inflación. Bueno, estamos en el 6,9 de inflación. La inflación más alta desde la década de los 80. Y eso, la inflación subyacente, que es realmente aquella que tocan los ciudadanos porque es lo que compran todos los días, ¿no? Y claro, es que, pero en todo caso, la inflación global, la media de este año fue el 8,6. 8,6, año 2022. Que si la sumamos a la inflación del año 21, que volvió a ser muy por encima de la inflación de la Unión Europea, el 6,7, si no recuerdo mal, 6,5, 6,7, nos situamos en 2 años entre el 14 y el 15% de inflación. Y parece que esto es un... que hay que celebrar algo. Oiga, mire, pero ¿cómo puede celebrar usted y decir que crece la economía española en el año 2022 un 4% y pico, cuando resulta que somos el único país de la Unión Europea de los 27 que no hemos recuperado el PIB del año 2019? ¿Pero cómo puede usted hablar de paro cuando resulta que tiene el doble de paro de la Unión Europea? Eso, considerando que los fijos discontinuos no son parados. Bueno, por tanto, la situación económica de nuestro país, ¿quién puede decir que va bien?
Sí, pero permítame que insista sobre el otro aspecto.
Muy rápidamente.
Muy rápido. Ustedes, por ejemplo, la ley Ver, durante 4 años el Partido Popular estuvo negociando esa ley. Llega el Partido Socialista, la elimina de un plumazo al día siguiente. Es decir, ¿se van a meter en esa vorágine con un Partido Socialista que está en esa línea, al que al final hace inútil los cambios que usted anuncia, ¿no? en esa diferencia? Y otra cosa, ¿haría una auditoría sobre las llamadas, violencia de género? Hemos visto este último fin de semana terrible y vemos que en lugar de parar un problema gravísimo, no deja de crecer, a pesar de las políticas que se ponen en marcha, los medios que se destinan, etcétera, etcétera. ¿No cree que habría que hacer una auditoría al respecto? ¿Qué está funcionando mal?
Sin duda. Y nosotros hemos propuesto ya desde hace semanas la modificación de la llamada ley de solo sí es sí. 140 agresiones sexuales, sin contar estas 3 de los últimos días, ¿no? Una situación absolutamente sorprendente, que el gobierno, que legisla y legisla mal, y mira que fue advertido por el Consejo General, fue advertido por la Comisión de Fiscales, fue advertido por el Partido Popular durante la tramitación y siguió con su soberbia legislando, y ahora resulta que los pederastas o los agresores sexuales pueden ver minoradas sus penas, incluso algunos pues verlas extinguidas y salir de la cárcel. Bueno, pues es evidente que esa ley hay que modificarla, pero yo no soy tan pesimista como usted. Vamos a modificar las leyes, sin duda que las vamos a modificar. ¿Por qué? Pues porque son leyes que se han hecho sin consenso, porque son leyes que entendemos no reflejan a la mayoría, porque son concesiones muchas veces a partidos independentistas y porque no son leyes que reflejan el sentir mayoritario de nuestro país. Pero si hacemos una relación de todas las leyes que vamos a modificar, no tengo usted ninguna duda que la haremos, la actualizaremos y la expondremos. Pero lo que creo que en este momento es necesario en nuestro país es cambiar un gobierno, porque este gobierno necesita ser cambiado por un gobierno mejor. Y este gobierno realmente ha endeudado a nuestro país, ha empobrecido a nuestro país, ha ideologizado a nuestro país, ha introducido ideologías de minorías y se las han impuesto a las mayorías, y recuperaremos lo fundamental que es en la democracia, que es el gobierno de las mayorías. Y en el gobierno de las mayorías, pues el aprobar y el suspender es exactamente lo contrario. Y aquí en el gobierno de las minorías, pues da igual aprobar que suspender. Por tanto, las leyes educativas pues no son correctas. Las leyes de políticas lingüísticas, donde el castellano se considera como una ley extranjera en una parte del territorio de nuestro país, pues eso no es un equilibrio lingüístico, al contrario. Eso es un monolingüismo y una falta de riqueza lingüística en esos territorios.
No precisamente cordial, ¿no?
No, definitivamente. Sino lo contrario. Y la ley del solo sí es sí, la modificaremos. Nosotros estamos a favor de hacer una ley para todo el colectivo trans, pero eso sin perjudicar los derechos de las mujeres y sin banalizar que un menor puede decidir ir a un registro y cambiarse el sexo simplemente por una declaración oral, o puede decidir hormonarse simplemente por una decisión unilateral sin conocimiento de sus padres, o se puede decir incluso una cirugía sin vuelta atrás. Este tipo de cuestiones, insisto, son cuestiones que claro que las vamos a cambiar, y las vamos a cambiar simplemente no por una cuestión de ir en contra de, sino a favor de, que es a favor de la mayoría social.
Es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, líder de la oposición, ante el desafío de este año tan importante para todos, el 2023. Yo le agradezco mucho estos minutos, don Alberto. Lo deseo suerte. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias y muy buenos días.